que gracias a Dios nos permite estar un día más, hermanos, y les invito a que me acompañen conmigo al Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar ahí, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Estamos viendo lo que es el Sermón del Monte en Mateo, capítulo 5. ¿Y por qué no se ponen de pie, hermanos? Siempre les pido, en vista de que esta es la palabra de nuestro Dios y queremos en toda reverencia leerla. Mateo capítulo 5, del versículo 13 hasta el versículo 16. Mateo 5, del 13, versículo 13 a versículo 16. Leemos juntos con calma, con entendimiento y con reverencia, la reverencia que demanda la palabra de nuestro Dios. Esperemos que lo encuentren todos y leemos juntos esta porción de la Escritura. Todo lo tiene, hermanos. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, una vez más, queremos darte a ti las gracias, Señor. Queremos exaltarte a ti porque eres digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Gracias te damos por Jesucristo, por tu Hijo amado, en quien nos has dado el perdón de todos nuestros pecados, una vida nueva, una esperanza nueva. Señor, somos los más privilegiados de todo este mundo. Tenemos el privilegio de conocerte. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Sabemos que nos has escogido desde antes de la fundación de la tierra. Ya habías formado un plan perfecto por el cual nos habías de rescatar un día. Enviaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera Él en este mundo y habitara en la oscuridad, en el mundo de pecado, rodeado de toda la maldad. Pero sin embargo, Él permaneció santo y justo, sin ningún mal en Él. Y a pesar de ser inocente, fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Y en esta mañana, Señor, estamos celebrando, nos estamos regocijando que resucitó en victoria un día como hoy. El primer día de la semana, Él ascendió de los muertos, del sepulcro, y cuando lo fueron a buscar las mujeres y los discípulos, se dieron cuenta que estaba vacía la tumba. Había resucitado, triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, y la victoria de ahora es nuestra victoria. Nuestra fe está firme, segura, se encuentra en Cristo. Sabemos que un día todos hemos de enfrentar la muerte. Mientras el tiempo pasa, nuestros cuerpos se están debilitando más y más. Y Señor, un día todos hemos de partir este mundo. Pero vivimos confiados, vivimos seguros que hay algo muchísimo mejor que nos espera. Esperamos un día estar contigo en gloria por toda la eternidad y ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Gracias por el privilegio esta mañana de reunirnos juntos con tu pueblo, con tu iglesia, no solo en este lugar, sino alrededor de todo este mundo. Señor, nos regocijamos con todos nuestros hermanos y hermanas, dándote a ti todo el honor y toda la gloria por lo que has hecho por pecadores como nosotros en Cristo Jesús. Señor, por amor a tu nombre te pedimos que nos puedas ministrar esta mañana a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que abra nuestro entendimiento, que tu palabra sea implantada en lo más profundo de nuestro ser, para que produzca ese fruto que ha de traer la gloria hacia ti, Señor. Porque eres bueno, eres fiel, Señor. Te damos las gracias, te exaltamos hoy siempre en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo no sé si en alguna ocasión se han preguntado si se han puesto a imaginar qué sucedería si el sol dejara de existir. ¿Qué sucedería si el sol dejara de existir? Bueno, los científicos que tienen mucho tiempo en sus manos, aparentemente, se dedican precisamente a pensar en estas posibilidades. Por si algún día llegara de existir el sol, ¿qué vamos a hacer nosotros, la raza humana, en este planeta en el cual estamos viviendo? Ellos nos dicen, según sus estudios científicos, que en un par de días, en una semana aproximadamente, la temperatura máxima en este mundo, en este planeta, sería menos 5 grados. Menos 5, no el cero, sino un poco menos. Eso sería la temperatura máxima. Tanto frío casi instantáneamente habría en este mundo. En un par más de años, aproximadamente en 50 a 100 años, no saben, la temperatura en este planeta sería menos 100. Eso es muy, muy frío. Para los que no se pueden imaginar, eso es muy, muy frío. Las plantas que dependen de la luz del sol dejarían de existir, los árboles más grandes sobrevivirían por un tiempo, pero igualmente rápidamente morirían, igualmente los animales dejarían de existir, excepto algunos que dependen de vivir de otros animales que han muerto, igualmente sobrevivirían por un poco más de tiempo, pero igualmente pronto perecerían. La raza humana sobreviviría un tiempo debido a la tecnología que hay, podríamos sobrevivir un tiempo, pero debido al frío tendríamos que ir a vivir en lo más profundo del mar. Andan investigando cómo construir las ciudades debajo del mar, precisamente por en caso, dicen, de que un día pueda dejar de existir el sol. Es más, interesantemente, hay un pueblo, hay una ciudad en Noruega, en el país ahí de Noruega, que han construido unos espejos enormes y los han puesto arriba de los montes, en las montañas. Y la razón por la cual lo han puesto ahí es porque el pueblo está escondido entre los montes en el valle y recibe muy poco sol. Y la única manera que puede sobrevivir el pueblo es que inventaron unos espejos enormes hace años atrás y los pusieron arriba del monte para que puedan reflejar la luz del sol y pueda llegar a la luz al pueblo y así pueden sobrevivir. Ahora les menciono todo esto, hermanos, para decirles que esta mañana vamos a estar hablando de una luz, no del sol, una luz más importante, una luz sin la cual ninguna persona puede sobrevivir, no solamente en este mundo, sino en el que sigue, en la vida eterna. Estamos hablando de Dios mismo. Dios es la luz. Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Primera de Juan 1 dice que Dios es luz. La luz se encuentra en Dios. Dios es la luz eterna. Y ahora, hermanos, nos ha dado esa luz a nosotros. Ha puesto su luz en nosotros, en Cristo, y nos ha dado la responsabilidad a nosotros de reflejar esa luz en este mundo. Recuerden, hermanos, que dice el 13, versículo 13, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad, responsabilidad de la cual estuvimos hablando la última vez. Somos responsables por la manera que estamos influenciando este mundo, el impacto que tienen nuestras vidas en otros, para bien o para mal. Su vida está impactando la vida de otros. Eso es para bien o para mal. Sus amigos, familia, esta iglesia, todos los que están en contacto con usted son mejores personas por conocerlo o son peores personas por conocerlo a usted. Son personas más santas o son personas más malvadas por el hecho de que lo conocen a usted. ¿Han sido dirigidos en el camino recto hacia Dios por su vida o han sido dirigidos en el camino equivocado que lleva al infierno por su vida? Uno de los dos. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Cristo. Y en esta mañana vamos a enfocarnos en el versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Primeramente vamos a estar hablando de lo que somos, después vamos a estar hablando lo que hacemos, número dos, y último en lo que provocamos. Y primeramente lo que somos. Es lo que somos, dice el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que usted es. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios este día, esta mañana, si usted conoce a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, usted necesariamente es la luz del mundo. No es algo que va a llegar a ser, no es algo que tiene que ser entrenado como puede llegar a ser. Jesucristo dice, ustedes ya son. Ustedes son la luz del mundo. Esa es la responsabilidad que usted y yo, que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros somos ahora la luz del mundo. Y igual que la sal, la misma frase, vosotros sois la sal de la tierra, ya, ahora lo cambia y dice, vosotros sois ahora la luz del mundo. Y eso, hermanos, necesitamos que entender que es un privilegio enorme, al mismo tiempo que es una responsabilidad. Responsabilidad enorme. Es un privilegio enorme el poder decir, hermanos, que Dios dice de nosotros, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Es un privilegio, pero al mismo tiempo es una grande responsabilidad que nos ha dado a nosotros en resplandecer esa luz en este mundo oscuro. Acompáñenme rápidamente, hermanos, al Evangelio según San Juan. El capítulo 12, en el capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 12, continúa hablando en el versículo 35, San Juan 12, versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesucristo aquí continúa hablando diciendo, Él es la luz, Él está en el mundo. Mientras yo estoy en este mundo, yo soy la luz y tienen que seguirme a mí, tienen que seguir la luz y tienen que creer en mí, tienen que creer en la luz. Para que ustedes sean, dice, hijos de luz. Los que creen en Cristo ahora han llegado a ser hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5, es lo que dice, versículo 5, dice, vosotros sois hijos de luz. Entonces, hermanos, Dios es luz, Jesucristo es la luz del mundo, por el hecho de que nosotros creemos en Cristo, ahora nosotros somos hechos hijos de luz. Ahora que Cristo ha partido el mundo, ahora Él nos ha dado la responsabilidad a nosotros, de que ahora nosotros somos la luz del mundo. Somos el cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios por extensión, somos nosotros la luz. Es un ejemplo que se ha escuchado algunas veces, es como la luna. Somos como la luna nosotros si decimos que Dios es como el sol. La luna en sí mismo no está produciendo nada de sol, nada de luz. La luna no produce nada de luz. La luna simplemente está reflejando la luz del sol. El sol pega esa fuerte y poderosa luz que pega en la faz de la luna y es proyectada hacia nosotros, la cual vemos nosotros la luz en la noche de la luna, que realmente no viene de la luna, viene del sol. Por eso es que en alguna manera nosotros somos cristianos lunáticos. Somos cristianos lunáticos nosotros. De ahora en adelante nos vamos a llamar, ¿verdad?, el hermano lunático, la hermana lunática. Es una posibilidad que podemos usar porque simplemente estamos reflejando. Somos llamados a reflejar la luz de Dios. Es decir, hermanos, no crea que hay luz en nosotros. Somos hombres y mujeres débiles, infieles a Dios, viles. Es la luz de Dios que ha puesto en nosotros, en Cristo, la cual ahora nos ha llamado a reflejar nosotros en este mundo. Pero la luz no es de nosotros. Ahora, entienda eso, hermanos. ¿Qué tan grande responsabilidad es eso? Usted y yo somos llamados a representar a Cristo en este mundo. Usted es un representante de Jesucristo en este mundo. Usted, cuando se parta de este lugar hoy, el día de mañana, y se vaya a su trabajo, se vaya a su hogar, a su familia, a la escuela, cualquier lugar en donde pasa su tiempo, usted está ahí para representar a Jesucristo. Es un privilegio y una responsabilidad grande. Usted tiene que representar a Jesucristo. Usted tiene que ser Jesucristo a esas personas. Tiene que poder reflejar eso, su vida, en todo lo que hacemos. Lo vemos continuamente en la Escritura. La palabra de Dios le dice a los hombres: maridos, amar a vuestras esposas, mujeres, ¿como qué? Como Cristo. Como Cristo amó a su iglesia. Tiene que ser Cristo a su esposa. Tiene que reflejar lo que, como Cristo ha amado a su iglesia. Es un privilegio, de nuevo, y es una responsabilidad grande. Y todos somos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Es más, en Juan, recuerden, Jesucristo dijo: en esto conocerán todos, todo el mundo, que sois mis discípulos, en que ustedes que se van a amar los unos a los otros. Y en Juan 15 les dice a los discípulos: este es mi mandamiento, Juan 15, versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. De la misma manera que Cristo nos ha amado a nosotros, ese amor, somos llamados nosotros a reflejar ese amor a otros. Como Dios nos ha perdonado a nosotros, dice Efesios, nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. Prima de Juan 2 dice que el que está en la luz, hablando aquí de la luz, pero aborrece a su hermano, dice, es mentiroso, está todavía en las tinieblas, está en la oscuridad todavía. Si usted dice que ama a Dios, si usted dice que está en la luz, pero no puede amar a su hermano, no puede perdonar a su hermano, no se puede llevar bien con su hermano, dice Juan, usted es un mentiroso, está mintiendo. Usted no está en la luz, usted no es esa luz del mundo. Porque es lo que somos llamados, hermanos, nosotros como cristianos, a reflejar a Cristo en todo momento, en todo lugar, en este mundo. Es un grande privilegio, de nuevo, pero al mismo tiempo una responsabilidad. Si puede dejar por un momento que le pese esa carga en su vida, usted tiene que amar a su hermano como Cristo lo ha amado a usted. Tiene que reflejar a Cristo. Tiene que amar a su esposa, a su esposo, sus hijos, prójimo, dice la Escritura, su enemigo. Tiene que amarlo como Cristo lo ha amado a usted. Tiene que en todo momento reflejar a Jesucristo en este mundo. Por eso, hermanos, es una responsabilidad, porque somos nosotros la luz del mundo. Esa es la carga que Dios le ha puesto en su vida, que pueda reflejar esa luz que Dios ha manifestado en su vida. Porque si este mundo necesita algo, definitivamente, necesariamente necesita luz. Estamos viviendo en un mundo oscuro, en un mundo de maldad, en un mundo de tinieblas, en donde el pecado abunda por todo lugar. Es un mundo muy oscuro. Estamos viviendo a la sombra de esa oscuridad, de esa maldad. Y ese mundo necesita la luz. Y esa luz, dice Jesucristo, que somos nosotros. Es suficiente con prender la televisión, las noticias un momento, el radio, la televisión, para darse cuenta que estamos viviendo en un mundo muy oscuro, que la maldad se encuentra en todo lugar y que aparentemente no se va a poner mucho mejor en el futuro. Esta maldad continúa creciendo y creciendo, no solo en este país, especialmente en este país, pero alrededor de todo este mundo. Y si alguien va a afectar positivamente esa luz, si alguien va despejar esas tinieblas, esa oscuridad, y afectar esa oscuridad, vamos a ser nosotros, hermanos. Nadie más lo va a hacer. Vosotros sois la luz, nadie más es la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, son la luz. No hay nadie más. Somos nosotros o nadie más. Es por eso que, como les comentaba la vez pasada, y hablaba con unos hermanos hace unas semanas, la condición en la cual se encuentra el mundo refleja la condición en la cual se encuentra la iglesia. Esto es culpa de nosotros. Y mientras los cristianos están quejando todo el tiempo de esto y esto y toda la maldad que hay, recuerden que mucha de esa responsabilidad cae en nosotros. Porque cuando la luz no está brillando como debe brillar, las tinieblas dominan en toda su oscuridad. Porque esa es la triste realidad, que los que están en tinieblas continuamente están afectando aparentemente más la iglesia, los que deberían ser la luz, y no al revés, no la luz que somos llamados a venir y despejar toda la maldad que hay. Acompáñenme, hermanos, un pasaje más en Hechos. Quiero que miremos ahí el testimonio de Pablo cuando Jesucristo se le aparece a él y le dice a Pablo cuál va a ser el ministerio de él. ¿Qué es lo que Dios le está encomendando a Pablo? En Hechos 26, hacia el final ahí del libro de Hechos, el capítulo 26, versículo 15. Hechos 26, 15. Aquí Jesucristo se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, y dice el 15 que yo entonces dije, aquí Pablo hablando, contando la historia, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por el ministro y testigos de todas las cosas que has visto y de aquellas que en que me apareceré a ti. Ahora, mire el versículo 18, hermano, especialmente el versículo 18, Hechos 26, 18, dice, para que abras sus ojos al pueblo, a la gente, para que puedas abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios toma aquí a Pablo y le dice, mira, yo te he escogido, te he llamado a ti para que seas un ministro testigo de todo lo que has visto, para que vayas a la gente, les predique la palabra, para que puedas abrir sus ojos, porque están en oscuridad. Necesitas que abrir sus ojos para que se puedan convertir de la oscuridad, tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Ahora, lo que deseo que miren es ahí el contraste: las tinieblas, Satanás, luz y Dios. Todas las personas, hermanos, que no conocen a Dios, todos los que no son genuinamente parte del pueblo de Dios, son cristianos, sus ojos están cerrados. No pueden ver. Dice el pasaje que vimos en Juan hace unos momentos atrás. Tienen ojos, pero no pueden ver la verdad. Y Dios le dice a Pablo, ve y abre sus ojos, porque no pueden ver. Están en la oscuridad. Están perdidos en la oscuridad. No están en la luz. Y están bajo el poder y el dominio de Satanás y no de Dios. Todas las personas, hermanos, usted y yo, en este día, en este momento, usted está bajo la autoridad en este momento de Satanás, o usted está bajo la autoridad de Dios. En este momento usted se encuentra en la oscuridad o se encuentra en la luz. ¿Usted es la luz del mundo o usted es las tinieblas del mundo? Satanás domina su vida. Usted está bajo la potestad de él, la autoridad de él en este momento, o usted está bajo la autoridad de Dios. Uno de los dos. Los que están bajo el poder de Satanás no pueden ver, sus ojos están cerrados completamente, espiritualmente hablando, y simplemente no pueden ver la realidad. Satanás es el padre de la mentira. Satanás siempre opera en las mentiras. Satanás siempre está moviéndose, obrando en la oscuridad, en las mentiras, en los secretos, en los engaños, en la decepción. Ese es el mundo en el cual opera el enemigo. En ese mundo oscuro de decepción, de engaños, de mentiras, secretos, ese mundo de oscuridad, de lo oculto, ahí está operando Satanás sus planes sucios. Y el mundo vive en ese sistema de mentira. Es por eso que dice Isaías que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso el mundo está como está. Porque simplemente no pueden ver. Están en el pecado y le llaman bueno, le llaman justo, le llaman santo a lo que es vil y sucio. Pero es lo que piensan, porque sus ojos están completamente cerrados a la luz de Dios y simplemente no pueden ver la realidad del pecado que hay en ellos. Están engañados por el enemigo, están bajo la autoridad del enemigo y van a continuar ahí hasta que puedan ver la luz. Ese es el mundo de Satanás: mentiras, decepción, engaños, secretos. Ahí opera. Nosotros somos llamados a ser luz, a vivir en la verdad y no en lo oculto. Segunda de Corintios, hermanos, más adelante ahí de Hechos, dos libros hacia adelante. Después de Hechos está Corintios, está el libro de Romanos, perdón, Primera de Corintios, y después Segunda de Corintios. Capítulo 4 es un pasaje más familiar a nosotros, lo creo. Capítulo 4, versículo 2, es precisamente lo que Pablo está aquí diciendo. 1 Corintios 4, 2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El 3 dice que si nuestro evangelio, dice, sin embargo, si está nuestro evangelio está aún encubierto, si no lo pueden entender el evangelio, dice, entre los que se pierden, no conocen de Dios, está encubierto. El 4, aquí está la razón, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está, hermanos, la razón por la cual la gente no cree en Dios. ¿Cuál es la razón por la cual la gente está alejada de Dios? Dice el apóstol Pablo: nosotros hemos renunciado al oculto, pero dice el 3, pero si nuestro evangelio, si la verdad todavía está encubierta, si no pueden entenderlo, el evangelio, las buenas nuevas, es porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado su entendimiento de todos los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El evangelio es luz, las buenas nuevas, la palabra de Dios es luz, verdad, la palabra que destruye las tinieblas y la oscuridad. Dice, y si usted no lo entiende, si usted es un incrédulo y no cree, es porque Satanás ha cegado su entendimiento. Lo ha engañado. Lo ha engañado al punto en donde usted no se puede dar cuenta que está engañado. Está tanto metido en la oscuridad que no se da cuenta que está metido en la oscuridad. Lo ha efectivamente engañado Satanás para que usted piense que está bien cuando en realidad está mal. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en la vida de nosotros? Dice el versículo 5, si continuamos leyendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. El 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que sucedió en nuestras vidas. Nosotros también en un tiempo estuvimos, nuestro entendimiento estaba cegado, pero un día dice el versículo 6 que Dios mandó. Con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, vino y mandó que la luz resplandeciese en su vida. Que las tinieblas y la oscuridad desaparecieran de su vida, y vino la luz del Evangelio a brillar hermosamente en su vida. Es lo que ha sucedido en nosotros. En aquellos no. Su entendimiento está cegado, están en la oscuridad, están en las tinieblas, todavía. Pero nosotros un día, hermanos, Dios con esa autoridad que tiene Él, dijo que la luz desapareciera y la luz brilló en nuestras vidas. Y ahora vemos la verdad. Ahora conocemos a Cristo. Ahora todo ha cambiado en nuestras vidas por esa luz que ha venido a brillar en nuestras vidas. Pero de otra manera nunca hubiera sucedido así. Un pasaje más, hermanos, Colosenses, nomás rápidamente, un poco más hacia adelante, Colosenses 1, versículo 12, Pablo de nuevo aquí dando gracias en su oración, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice el 12, participar de esa herencia con los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De nuevo dice, Dios nos ha cambiado, nos ha trasladado de donde nos encontramos un día en la oscuridad, nos ha puesto en su reino con su Hijo, con los santos en la luz, dice, en luz. Es lo que ha sucedido en nuestras vidas, hermanos. La luz ha brillado en nuestras vidas. Dios nos ha puesto en la luz. Nos ha quitado de la oscuridad en donde un día nos encontrábamos. Y todo ha cambiado. Ahora, note de nuevo que aquí el libro de Colosenses habla de la potestad de estas tinieblas de las cuales estamos hablando. Lo mismo que Hechos, lo mismo que en Corintios. Le quiero recordar, hermanos, que hay un poder grande, un poder real. La potestad de estas tinieblas, la potestad de Satanás en Hechos, el poder del enemigo para cegar las mentes y los corazones, es un poder real, hermanos, y tenemos que estar conscientes, tenemos que estar siendo recordados de esta verdad. El enemigo y su poder es grande. Este mundo y el sistema, el poder que tiene para engañar es grande. Aún nuestra tendencia normal, nuestra como humanos en la carne, de desviarse de Dios y acercarse al enemigo, también es grande. Es un enemigo real, es un poder real, es una amenaza muy real, que vemos tanta gente que se continúa desviando del camino de Dios. Porque el poder es real, porque el poder es grande y va a permanecer, hermanos, si nuestra luz no está brillando como debería estar brillando. Todos nosotros, yo creo, ¿verdad?, que fuimos expuestos en las últimas semanas que han pasado en las noticias, los reportajes, ¿verdad?, en lo que ha sucedido, especialmente en este país. Con el sitio en el internet conocido como Ashley Madison, que ha dominado un poco las noticias en las últimas semanas. Un sitio en el internet que fue diseñado específicamente para que hombres cometan adulterio. Ese fue el diseño de todo ese sitio, para que hombres cometan adulterio. El lema de el sitio es, este es el lema que ponen grande en su sitio, y no lo visité yo, no, por lo que estuve leyendo. El lema del sitio es: la vida es corta, comete adulterio. Ese es el lema: la vida es corta, comete adulterio. por supuesto, miles de personas que pertenecían de toda clase social en este país, desde el militar, desde el gobierno, posiciones altas, dentro de iglesias, todo tipo de personas que fueron expuestos, que habían visitado ese lugar. La vergüenza para el sitio fue grande, para ese lugar de internet. Hay demandas legales en contra del sitio por la privacidad de lo que dejaron ir. Ahora les menciono esto para decirles esto, hermano. Lo sorprendente de todo eso es que la membresía del sitio de Ashley Madison ha crecido después del escándalo a ni niveles extraordinarios. Ha crecido el sitio. Miles y miles, cientos de miles de personas se han convertido miembros del sitio después del escándalo. Usted hubiera pensado que si hubieran apagado el sitio, la gente hubiera corrido a esconderse en un lugar debajo de una piedra. Sin embargo, ha crecido más el sitio. Cientos de miles de personas se han convertido en miembros, especialmente no los hombres, las mujeres, como ha reportado el sitio. Lo que sucedió, hermanos, no es que mucha gente no estaba aprobando el lugar, el sitio. Mucha gente simplemente no sabía que existía ese tipo de lugar. Ahora que saben, todos están yendo. Esa es la depravidad de la sociedad en la cual estamos viviendo. No es que decimos, bueno, por lo menos mucha gente no participaba. Es que muchos no sabían, no tenían la oportunidad de participar. Y ahora que saben, muchos están acudiendo. Bueno, hermano, ese es el mundo en el cual vivimos, de oscuridad. Le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. No se avergüenza del mal. No se avergüenza del pecado. Se deleitan. Se están promoviendo no solo el sistema, el sitio, sino otras personas más famosas en la sociedad. Ahora han dado su apoyo a ese tipo de lugares. No se avergüenzan de pertenecer a este tipo de lugares. Déjenme decir, hermanos, la depravidad total del hombre es real. El poder enemigo es real. Y me temo, hermanos, que muy pocos realmente lo creen. Y no me refiero fuera de la iglesia, aún dentro de la iglesia y iglesias buenas. Muy pocos entienden la gravedad de lo que es la depravidad del hombre y el poder enemigo y la combinación explosiva que producen. Muy pocos realmente lo creen. La gente habla de la depravidad del hombre. El hombre es malo, yo creo que todos son pecadores. Pero muy pocos realmente entienden y comprenden qué tan grave realmente es eso. Déjenme decirles, yo escucho siempre muchas personas y mucha gente fuera, dentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia, y siempre escucho la misma historia, ¿verdad? Escucho una esposa que dice, bueno, yo a mí no me preocupaba mucho por mi esposo, yo lo dejaba andar ahí, lo dejaba ir allá, lo dejaba andar con amigas. Acabo que es un buen hombre, acabo que es una buena persona, es un buen cristiano. Sí, por un lado creen en la depravidad del hombre, pero por el otro lado, está bien, lo vamos a permitir. El esposo igual. ¿Saben qué? Mi esposa la puedo exponer a ciertas cosas, la puedo poner en ciertas situaciones difíciles, pero es una buena mujer, es una buena cristiana, ¿verdad? Ama a Dios, ¿verdad? Todo va a estar bien. Así piensan. Mis hijos, los puedo exponer a la maldad de este mundo. Realmente no importa que pasen la mayor parte de su vida rodeado de amistades paganas en un mundo pagano, y pasen muy poco tiempo en la protección del hogar y la iglesia de Dios. Acabo que son buenos niños, ¿verdad? Son buenos mis hijos. No hay mucho peligro ahí. Hasta que es demasiado tarde. Porque muy pocos realmente entienden y creen la depravidad del hombre y a nivel que llega. Realmente no importa exponerlos a tanta maldad en este mundo, porque al final de cuentas van a estar bien. Es lo que piensan hasta que es demasiado tarde. Es real, el poder enemigo es real, el poder del pecado es real, el poder de esa atracción del pecado es real. Y si no estamos siendo personas que están vigilando, vigilantes, como un soldado de Jesucristo, que Pablo le dice, pelea esa buena batalla de la fe, las cosas van a empeorar aún peor. Las tinieblas, la oscuridad es mucho, porque la luz no está brillando como debería brillar. Ahora, regresen conmigo a Mateo, hermanos, y vamos a ir un poco más rápido. Dice el versículo 14, no solo lo que somos, número dos, lo que hacemos. ¿Cómo debemos estar viviendo entonces como luz? Dice el versículo 14, de nuevo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entienda, hermanos, que como la luz del mundo, usted y yo no podemos escondernos. No se puede esconder. Esto es muy común, ese tipo de lenguaje, de ilustraciones que Jesucristo usa. En el tiempo de Jesucristo, la gente que lo escucha fácilmente hubiera entendido lo que está comunicando cuando habla de la sal y ahora cuando habla de la luz. Fácilmente entienden cuando dice Jesucristo que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, puesta sobre el monte de Sion, alto. Canaán, Galilea y todas las ciudades, provincias alrededor, igual, todas construidas sobre montes, por diferentes razones, por supuesto, protección es una de ellas, accesibilidad para las personas. Pero lo que Jesucristo dice, ustedes ven todas esas ciudades puestas en el monte, esas ciudades no se pueden esconder, fácilmente las ven. Usted puede andar viajando de un pueblo a otro pueblo, de ciudad a una ciudad, caminando a pie, va por los montes y los valles, va caminando y fácilmente detecta, ahí está una ciudad, Jerusalén está allá arriba, en el monte de Sion. Fácilmente era detectada la ciudad, especialmente de noche. Usted anda caminando en la noche, perdió una noche, fácilmente volteaba hacia arriba y miraba la ciudad de Jerusalén, sea Galilea o Caná, Jerusalén, toda esta ciudad la miraba en las luces, en la noche, resplandeciendo brillantemente en la noche. Fácilmente detectaba la ciudad. Dice, es imposible que la esconda. Esa ciudad no la puede esconder. Fácilmente todos la van a ver, la ciudad. Resalta la ciudad. Es fácilmente detectada la ciudad. No puede perderla de su vista. No puede perderse en el camino de la ciudad, porque tanto está brillando esa luz en el monte. Igualmente con nosotros. Somos la luz del mundo. Fácilmente, hermanos, deben de detectarnos las personas. Fácilmente deben de vernos las personas. Es imposible que la gente no pueda llegar a la conclusión: ese hombre, esa mujer es diferente a mí. Ese hombre no es como yo. Esa mujer no es como yo. Ella es diferente. Es imposible. Si usted es la luz del mundo. Si no es la luz del mundo, es otra historia. Si usted es la luz del mundo, ese Cristo no se puede esconder. La gente lo va a detectar. Usted va a resaltar en la multitud. Va a ser diferente. Es como que alguien escribe su nombre en el pizarrón y le pone un círculo grande y fácilmente todos lo están viendo. Lo detectan rápido. Usted no puede ir a su trabajo. Es imposible que la gente no se dé cuenta que usted es diferente, si usted realmente es diferente. Es imposible que vaya usted a la escuela y que todos sus compañeros piensen que usted es igual a ellos. Si piensan así, hay algo gravemente mal. Si realmente es la luz del mundo, no se puede esconder. Y usted ya es la luz. No tiene que prender la luz, no tiene que activar la luz. Ya es la luz. Está necesariamente alumbrando ya. Y no se puede esconder. Además, esa luz debe brillar tanto, es tan diferente, es tan distinto a las personas, que la única manera que usted puede esconder esa luz es que lo haga intencionalmente, porque esa luz brilla. La única manera que puede esconder la luz es que usted intencionalmente, activamente, decida en su mente: me voy a esconder. No voy a decir a nadie que soy cristiano. No voy a decir nada que pueda sugerir a otros que soy cristiano. No voy a hablar de Cristo. No voy a hablar de la maldad y el pecado. Me voy a intencionalmente esconder, porque no quiero que nadie sepa. La única manera que lo puede hacer. Es más, es lo que dice Jesucristo en el versículo 15, el que sigue inmediatamente. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No lo va a esconder, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice, qué ridículo es. Nadie va a encender una luz y la va a poner debajo de un almud y la va a esconder. Esa es la única manera de esconder la luz. Es que haga eso. Cuando esté prendida, que la esconda. De otra manera, esa luz va a brillar necesariamente. Ahora, hay personas que sí hacen eso. Que sí la quieren esconder. Por un lado, quieren profesar ser de Cristo. Y por el otro lado, no quieren que nadie lo sepa. Que quieren ser cristianos secretos, incógnitos, que nadie se dé cuenta. Es entre yo y mi Dios, una relación personal, ¿verdad? Nadie tiene derecho a meterse, nomás yo y mi Dios, nadie sabe, no tengo que hablar a nadie, nadie me puede decir nada. Nomás yo y mi Dios personalmente. No conocen la Biblia. La vida cristiana no es secreta. No hay la privacidad en la vida cristiana. Somos luz. Somos llamados a ponernos encima de la mesa para que alumbremos a toda la casa, para que alumbremos a todo el mundo, que todos nos vean. Debe ser obvio, debe ser fácil. Nuestras vidas deben ser detectadas fácilmente por todas las personas. Es absurdo el pensar que alguien pueda ser un cristiano y que nadie lo sepa. Que usted pueda pertenecer a Dios y que nadie lo sepa. Simplemente no puede suceder. ¿Qué comunión, qué compañerismo, dice 2 Corintios 6, hay entre la luz y las tinieblas, en la oscuridad? ¿Qué comunión hay entre los dioses, entre Baal y el Dios verdadero? 2 Corintios 6. No hay nada de comunión, no hay nada de compañerismo. Somos completamente diferentes, completamente. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, una nueva mente, un corazón nuevo. Que alguien pueda decir que somos igual a ellos es una tragedia enorme, porque no somos diferentes. Tiene que haber esa separación muy clara, muy distinta. Yo no soy como tú. Por la gracia de Dios soy diferente. No hablo igual, no me comporto igual, no amamos las mismas cosas, los intereses no son los mismos, las prácticas no son los mismos, nuestras costumbres no son los mismos. Todo es diferente. Somos luz, ellos son tinieblas, la oscuridad, y nosotros no lo somos así. Una separación grande, hermanos, de lo cual 2 Corintios 6 está hablando. no os unáis en yugo desigual, dice. Porque qué comunión hay, dice, entre la luz y las tinieblas. No se pueden unir. No está hablando directamente del matrimonio, aunque por supuesto es una muy buena aplicación. En general, no se puede unir con otro inconverso. No hay nada de unión. Es imposible. ¿Cómo se puede unir la luz con la oscuridad? Por su misma naturaleza hay una separación entre ellos. Entre religión no podemos unirnos. Yo he estado en situaciones, hermanos, donde con personas que no son cristianos, que tienen una doctrina muy rara, para dejarlo ahí, yo sé que no son de Dios. Nunca me pongo a orar con ellos. Nunca oro con ellos. Nada. No hay comunión entre nosotros. No hay unión. No participo con otra religión en ninguna actividad. No podemos ir a evangelizar juntos. No podemos orar juntos. Nuestro Dios es diferente. El evangelio es diferente. Yo he estado en situaciones ahí donde dicen, bueno, hay que orar nosotros. Oren ustedes. Yo no puedo orar con ustedes. No hay comunión, no hay nada de compañerismo entre la oscuridad y la luz. Totalmente diferente. Un pasaje, hermanos, antes de continuar, Efesios 5. Necesariamente tenemos que ir a Efesios 5, que es tal vez el capítulo que habla mucho aquí de la luz. Si se van conmigo rápidamente, Efesios 5, desde el versículo 5. Efesios 5, desde el versículo 5, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con las palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo aquí le escribe a esta iglesia y le dice: no sean engañados por el mundo que piensan con esas palabras vanas, en el versículo 6, que la lista en el versículo 5, esa gente no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esa gente que vive en el pecado, que vive en la maldad, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, no son de Dios. Dice: y no dejen que nadie los engañe con esas palabras que son vanas, de nada sirven. Por estas cosas sí viene la ira de Dios. O sea, no importa qué diga el mundo. No importa las palabras vanas del mundo que dicen: eso está bien. Eso no tiene nada de mal. Eso es normal. Todos lo están haciendo. Es parte de la vida. Sí, es parte de la vida del pecado. Dice, pero no se dejen engañar. Esa gente no son de Dios. Ustedes no participen con ellos, porque antes eran tinieblas, pero ya no, ahora son diferentes, ahora son luz. Vivan como hijos de luz, no participen, sino más bien reprenderlas. Es como vivimos. Si usted es la luz del mundo, se aleja de las tinieblas, se aleja de la oscuridad, vive como luz diferente a ellos y reprende esas tinieblas. No solo no participa, dice aquí Pablo, la reprende. No puede quedarse callado. Si usted es la luz del mundo, no puede quedarse callado. Cuando la maldad está abundando, el pecado continúa creciendo, tiene que hablar. Tiene que abrir su boca y tiene que hablar. Tiene que decir algo. Por amor a Cristo, por amor a su palabra, por amor a la verdad, por amor a esas personas, tiene que abrir su boca. De otra manera, no es la luz del mundo. Ahora, regresen conmigo a Mateo, hermanos, Mateo 5, y tercero y último, y no tomaremos mucho tiempo. No solo lo que somos, lo que hacemos, sino lo que provocamos, o lo que estamos provocando nosotros en las vidas de otras personas. Bueno, dice el versículo 16, entonces, aquí en conclusión, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras, nuestras buenas obras, nuestra luz, dicen, tiene que alumbrar delante de los hombres para que lo vean. De la misma manera que pone la lámpara en la mesa arriba para que todos miren la luz, las personas tienen que ver, hermanos. Tienen que ver la luz que Dios ha puesto en nuestras vidas. Esto es diferente a lo de Mateo capítulo 6, el próximo capítulo, donde Jesús reprende a los fariseos que están orando en público, ayunando en público para que lo miren la gente. Ellos buscaban que fueran exaltados, ellos mismos, los fariseos. Aquí estamos buscando que Dios sea exaltado. Aquí queremos vivir de tal manera que estamos provocando en otras personas que glorifiquen a Dios, que estén alabando a Dios, que estén exaltando a Dios. La manera que usted y yo estemos viviendo, hermanos, tiene que estar provocando a otros que estén alabando a Dios, que estén glorificando a Dios, que estén diciendo: Dios es bueno, Dios es grande. Tiene que vivir así, de tal manera que todos lo vean. La palabra para buenas obras en el versículo 16 es interesante. No es bueno en la calidad, sino bueno en la apariencia. En la apariencia, que es algo hermoso. Un ejemplo, hermano, si usted ve un pastel, ¿verdad? Un pastel rico y delicioso de chocolate, porque me gusta el chocolate, y lo mira con fresas encima y whipped cream, ¿verdad? Y ya todo le está dando hambre, ¿verdad? Está, y ustedes, el pastel, cuando lo come, usted sabe, está bueno el pastel, porque lo ha comido, ¿verdad? Lo ha probado. Pero antes de probar el pastel, usted nomás lo ve. Y la manera que lo han diseñado, ¿verdad? Hermosamente. Dice: ese pastel está bueno. Y ni siquiera lo ha comido, ¿verdad? Pero usted ya sabe, ese está bueno. Y usted ha ido a comer a restaurantes que mira la comida, dice, eso ni siquiera la quiere comer, ¿verdad? Ya hay otra que la ve y dice: yo sé que está bueno, ni siquiera la he comido, esto va a estar bueno, ¿verdad? Esto va a estar delicioso, esta cena, esta comida. Esa es la palabra de la cual habla Jesucristo. Antes de que la gente vea o lo pueda probar individualmente, personalmente, ellos ya en la pura apariencia ya ven esas buenas obras, ya ven la hermosura de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es hermosa, hermanos. No es fácil, obviamente, pero no hay una vida más hermosa que la vida que está en Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Miro pensando. No hay una vida más hermosa. Y la gente tiene que ver eso. Tiene que ver, hermanos, que estamos contentos. La gente tiene que ver que estamos gozosos, que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente tiene que ver que tenemos un gozo que Cristo dijo que nadie lo puede quitar de nosotros, que podemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, de Santiago. El mundo tiene que ver eso, que aún aquí en el contexto, cuando nos están vituperando y persiguiendo, diciendo toda clase de mal contra vosotros, nosotros nos gozamos y alegramos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tienen que ver eso las personas, que esta es una vida hermosa, que tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, tenemos una esperanza segura más allá de la muerte, que ya no hay enemigo. Cristo ha conquistado la muerte. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, victoria, tu victoria? Sorbida ha sido la muerte, victoria. La gente tiene que ver eso en nosotros. No nos estamos escondiendo. No nos estamos en la casa metidos todo el día. Estamos viviendo nuestra vida en este mundo de oscuridad y tinieblas de tal manera que todos nos vean y digan: esa es una vida hermosa. La vida que está en Cristo Jesús, la vida que tiene a Cristo, la luz en ellos el gozo, la alegría, la paz, la valentía de proclamar el Evangelio de Cristo sin temor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Miren a esa gente que no se avergüenza de Jesucristo, que no se avergüenzan de la palabra. Tienen que ver esa hermosa vida. ¿Por qué, hermano? Esto es importante. Porque la dignidad de Dios está en juego. No es para nosotros. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en el momento en el cual usted empieza a decir, no puedo vivir así, porque se van a burlar de mí, porque va a sufrir mi reputación, va a sufrir mi vida, en ese momento usted ha puesto su vida sobre la gloria de Dios. En el momento que usted empieza a pensar sobre usted y cómo eso le va a afectar su vida, usted ha minimizado la gloria de Dios. Usted ha puesto su vida sobre la gloria de Dios. Usted ha dicho que su vida, su reputación, su personalidad, su aceptabilidad delante de la gente es más importante que Dios sea exaltado. Es algo grave. Es lo que usted está comunicando, que usted es más importante que la gloria de Dios. Y nada es más importante, hermanos, que la gloria de Dios. Vamos a terminar esta mañana, hermanos, en el Salmo 36, si pueden ir conmigo. Salmo 36. El Salmo 115, 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El Salmo 36. Antes de leer el texto, hermanos, déjeme decirle, hay un movimiento en la iglesia cristiana o en círculos cristianos que se llama en inglés I am second. Yo soy segundo. No sé si lo ha visto, ha estado creciendo más y más. Hay camisas, gorras, todo, ¿verdad?, que se pone que dice yo soy segundo. Hay un website en el internet que se llama así, I am second, donde hay mucha gente famosa ahí. Hay deportistas aquí de los Dodgers, de mucha gente aquí en Estados Unidos, en la NFL, artistas, y todos han ido ahí y han puesto su testimonio diciendo la meta o la lema, ¿verdad?, es yo soy segundo. Y la idea de todo eso es que están diciendo Dios es primero. Primero es Dios, y dicen I am second, yo soy en segundo lugar, yo no soy primero. Ahora, déjenme decir, hermanos, es peligroso eso. Déjenme explicarles. Es peligroso. Hay algo bueno en eso y deseo tener un poco de cuidado al criticar el movimiento ahí, ¿verdad? Hay gente buena, gente que da su testimonio. La teología es un poco mal, pero eso es para un tema de diferente, ¿verdad? Pero hay algo bueno que intentan al decir eso, comunicar eso, decir que yo soy segundo, Dios es primero. Déjeme decirle el peligro de todo eso. Es muy fácil para cualquier persona decir yo soy segundo. Cualquier persona dice eso. En cualquier religión, gente que ni son cristianos dicen eso, porque eso es popular, eso es aceptable delante de la gente, delante de la comunidad. Todos dicen, pues por supuesto que Dios es primero, yo soy segundo. Cualquiera lo puede decir, no hay nada de luz en ello, no hay nada de diferencia en eso, no hay nada de espectacular en eso. Todos dicen, no, por supuesto que Dios es primero, yo soy segundo lugar. Y creo que a veces en esa falsa religión, lo que la gente está pensando, Dios está en primer lugar, pero yo no estoy muy atrás. Yo no me quedo muy atrás, yo estoy en segundo lugar. Y la distancia entre primero y segundo no es muy grande. Yo no soy primero, pero soy segundo. No me quedo muy atrás. Cuando uno mira la vida cristiana, hermanos, y cuando uno está enfocado en que Dios sea exaltado y no nosotros, nosotros no debemos ver nuestra vida como que somos en segundo lugar. Estamos mucho más abajo en la lista. No somos ni primero, no somos ni segundo, no somos ni tercer lugar, ni cuarto. Yo puedo pensar en muchas cosas más importantes. Puedo pensar en mucha gente más importante que yo, que deben estar en la lista antes. Yo no estoy en segundo lugar. Filipenses dice que debemos de tener la misma mente que hubo en Cristo Jesús, de considerarnos a los demás como superiores a uno mismo. Debo de considerar a mis hermanos como superior a mí mismo, quiere decir que yo no estoy en segundo lugar. Hay una lista muy larga de gente enfrente de mí. Pero eso solo viene, hermanos, cuando aprendemos a ver que lo más importante es, lejos sea de mí, gloriarme, dice Pablo. La gloria es para Dios. Queremos en todo momento que Dios sea exaltado. Y yo me quiero alejar lo más que me pueda alejar de recibir esa gloria. Lo más que me pueda alejar, no solo en segundo, en tercero, lo más lejos que pueda, para que pueda resaltar mi Dios. Para que Él pueda recibir todo el honor y toda la gloria. Mire el Salmo 36, hermanos, vamos a terminar. Mire el versículo 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¡Qué preciosa la misericordia de Dios! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Y terminamos con esto. En tu luz vamos a ver. El futuro, ¿verdad? La luz. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana queremos, Señor, deleitarnos, Señor, en qué tan grande y qué tan hermosa ha sido tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque has derramado de tu gracia, de tu amor en nuestras vidas. Gracias porque nos has rescatado cuando nos encontrábamos en la oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. Tú, Dios mío, enviaste la luz a este mundo, a Jesucristo, para que viniera a resplandecer esa luz en nuestras vidas. Para quitaras el velo de nuestros ojos, para que nos permitieras ver la verdad del glorioso evangelio de Jesucristo, para que nos dieras una mente nueva, un corazón nuevo, una vida completamente nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Somos los más privilegiados de todo este mundo. Tenemos el privilegio de conocerte a ti, de amarte, de vivir para ti, Señor. Y también tenemos esa responsabilidad, Señor, de ser luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, a brillar de tal manera que el mundo vea esa luz. Ayúdanos a vivir de tal manera que el mundo esté continuamente exaltándote a ti. Que tú recibas toda la gloria y todo el honor. Porque eres digno, porque eres bueno, porque eres nuestro Dios, Señor. Queremos que sea tu nombre exaltado sobre todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, te exaltamos hoy y siempre en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén.